con un mensaje de fe, esperanza y restauración que cambiará tu vida. La Iglesia La Familia de la Fe presenta su programa Edificando en la Palabra, con su pastor Pedro Coto.
Y cambia mi vida. No seré el mismo. Seré transformado por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor, porque yo soy un buen terreno y tengo oídos para oír. Amén. Antes que se siente, salude al que está a su lado. Dígale qué bueno que está aquí en esta mañana y manténgase en silencio. Digo, no me hable, mejor dicho. No tanto como en silencio, pero no me hable. ¿Ok? Y vamos a buscar en Proverbios capítulo 15. Y vamos a estar hablando sobre disciplina. Y quiero decirle que hemos fallado en la disciplina de la iglesia. Y tal vez muchos de los ministros que me ven por televisión se darán cuenta después que oiga de lo que tengo que hablar, de que en ocasiones hemos fallado en llevarle disciplina a la iglesia. Ahora, cuando hablo de disciplina, no estoy hablando de castigo, de cogerle a la gente y castigarla, como hay alguna iglesia que castigan a la gente y te ponen en disciplina. Estoy hablando de, y me refiero, mejor dicho, a cuando uno acepta al Señor como su Salvador, necesita ser disciplinado en todas las áreas de su vida. Y lamentablemente encontramos gente dentro de la iglesia que no se dejan disciplinar, que no cogen consejo. Que usted le predica la palabra y tienen como oído de lagartijo que por un lado le entra y por otro le sale. Y todas esas cosas traen consecuencias. La palabra disciplina, podemos decir que deriva de la palabra discípulo. Y discípulo es una persona que escucha a su maestro, aprende de su maestro y practica lo que el maestro le enseña. Y Jesús anda buscando discípulos, no creyentes. Tenemos en las iglesias mucha gente que son creyentes. Pero creyente puede ser cualquiera porque el diablo cree en Dios, pero no le obedece. El discípulo, una de las características que tiene es que obedece a Dios. Por eso es discípulo. Pero tenemos mucha gente que cree, como el borracho, que usted le habla al borracho allá afuera y dice, ¿estás en la religión? Sigue ahí, que eso es bueno. Y tú le dices, pero ven para visitar la iglesia conmigo. Ah, es para mí. ¿Ah? Creen intelectualmente muchas cosas, pero no las practican. Tenemos mucha gente sentada en las iglesias que dicen creer en Dios, pero no le creen a Dios. Y no son discípulos, son solamente meros creyentes. La palabra nos enseña que los demonios creen en Dios y tiemblan. Si hay alguien que tiene una gran convicción de la existencia de Dios, es el diablo. Porque le ha visto cara a cara. Nosotros no lo hemos visto cara a cara. Nosotros lo vimos por fe. ¿Sí o no? Sin embargo, él está condenado. ¿Por qué? Porque solamente cree en la existencia de Dios, pero no obedece a Dios. Y para ser un verdadero discípulo, no tan solo a veces te basta con creer en Dios, hay que creerle a Dios, creerle su palabra, creerle el consejo de Dios en su palabra. Jesús enseñó y dijo que el árbol se conoce ¿por qué? Por los frutos. Si tú eres un buen árbol, tú darás buenos frutos. Si eres un mal árbol, darás malos frutos. Y hablando de los que creían en él, decía, usted los va a conocer por sus frutos. No porque te digan, no porque hablen, y no porque vayan a la iglesia. Déjeme decirle algo, que usted venga a la iglesia, eso no lo hace discípulo. Te puede hacer religioso, pero Dios no busca gente religiosa. El religioso hace una rutina de su vida y por ejemplo, dice, bueno, el domingo se lo voy a dedicar, entre comillas, a Dios. Voy a visitar la iglesia para callar mi conciencia, aunque el resto de la semana hago lo que me da la gana. Y vivo como me da la gana, y hablo como me da la gana. Pero el domingo me pongo mi hábito, voy a la iglesia y cumplo con Dios como si a Dios le hiciera falta que tú vinieras aquí. A Dios no le hace falta que usted venga aquí. A usted le hace falta venir aquí. Amén. Y escuchar su palabra y recibirla en su corazón y comenzar a practicarla. Pero la gente algunas veces, el concepto de Dios que tiene, es que Dios es un supermercado, un suplidor, y lo tienes como si fuera su sirviente. Y a Dios hay que reconocerlo como Señor. Pero muchos cristianos, la mentalidad que tienen de Dios es que Dios está ahí para resolver mis problemas, para suplir mis necesidades, ¿ah?, para suplir mis antojos. Para eso nada más sirve Él. Pero para lo demás, para obedecerle, para adorarle, para hablar con Él. No, hablo con Él cuando tengo una necesidad. Por eso es que usted ve que hay gente que nunca viene en un servicio de oración, pero cuando se le atraviesa algo por ahí, o tiene un gran problema, tú los ves que aparecen y tú dices, wow, Dios está haciendo milagros. No, que se pase que está, es como el que está en el hospital, que le han dado un diagnóstico negativo, y tú lo ves que quiere agarrarse de Dios. Pero no es porque reconoce a Dios, es por el miedo a morirse. ¿Sí o no? Casi la mayoría de todos nosotros venimos al Señor porque tuvimos un problema. Si no hubiésemos tenido ese problema, a lo mejor, no quiere decir que Dios trajo el problema lo buscamos nosotros. Yo cuando vine al Señor y era un adicto a drogas. La adicción a drogas, yo no fue Dios que me la puso para traerme a Él. No, eso la busqué yo. Es como el hijo pródigo que se fue y gastó el dinero y se fue con las amistades y se fue y gastó el dinero con rameras y un sinnúmero de cosas. Y cuando se vio con los cerdos, entonces fue que se acordó de Dios. Hay gente que esperan estar entre los cerdos para entonces acordarse de Dios. Y en ocasiones, pues, las consecuencias son graves. Necesitamos ser discípulos de Cristo. No estoy hablando de la denominación. Estoy hablando en realidad. Tenemos que ser discipulados por Dios. Y cuando yo me paro aquí al frente a darle una enseñanza a ustedes, yo lo estoy discipulando. Ahora, ¿qué usted hace con eso? ¿Usted? ¿O lo elogia? Me gustó, el mensaje estuvo bueno. Yo no ando buscando de que tú me digas que el mensaje estuvo bueno, yo ando buscando de que tú te apliques el mensaje y cambies tu manera de vivir. Tenemos muchos cristianos que quieren vivir el cristianismo, pero viviendo como el mundo, actuando como el mundo. Y eso no trabaja. Es como si yo estoy en un puerto y hay una lancha y pongo un pie aquí y pongo otro en la lancha. ¿Qué puede pasar? Que me espatarre y caiga al agua. ¿Verdad que sí? Y así hay muchos hermanos dentro de la iglesia. En general, no estoy hablando de aquí solamente, en general. Que usted los encuentra en la calle y usted los desconoce por completo. Dice, ese es el hermano que va a la iglesia. ¿Y qué hace? ¿Qué hace con esa cerveza en la mano? ¿Y qué hace? ¿Y qué hace metido ahí en ese lugar? Hello. O somos o no somos. Por eso Jesús fue claro. Jesús no era muy diplomático como muchos creen que él era. Jesús era sincero. Jesús le decía la verdad a la gente. No trataba de adorar la píldora, ay, no, para que no se sientan mal. Déjame predicar esto de esta manera, que la gente no se sienta mal. Adorar la píldora. Jesús le decía a la gente, que quiera venir en pos de mí, niéguese. Tome su cruz y sígame. ¿Sabe lo que quiere decir tomar su cruz? Morir para ti y vivir para él. La gente quiere vivir para ellos y que Dios sea su sirviente. Y que Dios me dé los caprichos. ¿Ah? Necesito ropa, zapatos, casa y comida. Y el Señor te dice, yo te necesito a ti. Sí, pero no tengo tiempo. ¿Ah? No, pero yo necesito hablar contigo. No tengo tiempo. Pero tengo tiempo para ver televisión. Pero tengo tiempo para el otro deleite. Tengo tiempo para los deportes. Tengo tiempo para todo. Y si me sobra, te doy un poquito a ti. ¿Y sabes qué? Dios no acepta eso. Una de las cosas que nos enseña la Escritura es que le amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Eso es lo que Dios acepta. Que Dios sea número uno en tu vida. Cuando Dios es número uno en tu vida, tú buscas tiempo para Él. Cuando no es número uno en tu vida, tú no buscas tiempo para Él. Buscas excusas para no tener tiempo con Él. Y yo conozco todo eso. Llevo tantos años en esto. Y como decían vulgarmente en mi barrio, que el pájaro se conoce por la... No voy a decir la palabra. Muchos de ustedes la saben. ¿Sí? Había un dicho que decía eso. El pájaro se conoce por eso mismo. Y Jesús lo dijo de otra manera. La gente se conoce por los frutos que dan. Y tenemos mucha gente sentada en la iglesia buscando excusas para no servir a Dios. Cuando no es trabajo, es lo otro, es lo otro, es lo otro. Ahora, para su deleite, ellos hacen el esfuerzo de buscarlo. Yo estaba hablando con mi esposa los otros días y le estaba diciendo, mira, yo llevo ya en el cristianismo como 35 años o 36. Yo me convertí en el 77. A mí nunca, say after me nunca, a mí nunca nadie me llamó. Hoy tenemos cristianos que hay que buscar una limusina y traerlo si no, no viene. Faltó una semana, pastor, y usted no me llamó. ¿Y por qué te tengo que llamar? ¿Y si no hubiese teléfono? Jesús no llamaba a la gente. ¿Tú crees que Jesús se sentaba por las tardes a llamar a los que, no? Jesús le decía a la gente, ¿tú quieres venir conmigo? Toma tu cruz y sígueme. En una ocasión estaba hablando la palabra y la gente se estaba yendo. Y uno de los discípulos dijo, mira, maestro, tu palabra cámbiala porque la gente se está yendo. Y Jesús le dijo, ¿te quieres ir tú también? Yo no voy a cambiar. La verdad nunca se puede cambiar para satisfacer los caprichos de la gente. Cuando uno se acomoda a la gente, deja de ser siervo de Dios. Cuando uno predica para tener a todo el mundo contento, mirando el bolsillo de la gente y no el alma de la gente, pues entonces uno deja de ser servir, uno le empieza a servir a la gente y deja de servirle a Dios. Pero el verdadero hombre de Dios siempre te dirá la verdad, aunque te moleste, aunque te duela, aunque te incomode. Cuando dice la verdad, el Espíritu Santo Él se encargará de que esa verdad penetre ante ti. O te rebelas en contra de ella o cedes. Yo te digo una cosa, si Jesús estuviese predicando en las iglesias, mucha gente saldría corriendo. Porque Jesús no se consagraba con nadie. Jesús le decía las cosas en la cara a la gente. A los que le tenía que decir, tú eres un religioso hijo del diablo, porque las obras del diablo, eso es lo que tú haces. Se lo decía en la cara. Así era Jesús. No creas que era muy diplomático que digamos. Y cuando llegó al templo, que vio a la gente vendiendo y haciendo negocios y cogiendo el templo como una fuente de ganancia, ¿qué fue lo que hizo? Se paró y empezó a orar y decirle, oh, mis hijos, no hagan eso, por favor, bendito, no hagan eso. ¿Ah? Agarró un fuete y a fuetazo limpio. Le viró las mesas y le dijo, usted han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Ese era Jesús. Hoy queremos agradar a todo el mundo y esconder la verdad. Hoy queremos agradar a todo el mundo y no decir las cosas crudas como son. Pero es mejor decir las cosas crudas como son y tener la conciencia limpia de que uno ha cumplido con lo que tiene que cumplir. Y la iglesia necesita disciplinarse. Y cuando digo disciplinarme, es coger esta palabra y hacerla suya y practicarla. Cuando hablo de disciplina, es ajustarte a la palabra de Dios. Hacer un hacedor de la palabra, no un oidor olvidadizo. Tenemos muchos oidores olvidadizos que oyen la palabra aquí, pero cuando salen por esa puerta se les olvidó lo que oyeron. ¿Se lo olvidó? Entonces viven como cualquier persona de allá afuera. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque nosotros tenemos un enemigo potencial que está esperando que tú le abras las puertas en tu vida. Yo me encontré en el Facebook una foto de una oveja y un cabro. ¿Cuántos la vieron? ¿Verdad? Y después decía abajo, no haga yugo desigual. Una oveja y un cabro al lado. No son compatibles. Aunque se parecen, no son compatibles. Y yo estaba viendo eso y digo, fíjate. Uno que algunas veces le habla a la gente y le dice y le habla y le dice y la gente hace lo que le sale de los pantalones. Y eso yo lo he visto pasar tanto. En todos estos años que le vengo sirviendo al Señor y que he estado en el pastorado, he visto pasar tantas cosas que a uno hasta se entristece, le duele, porque eso no es uno quisiera que esas cosas pasaran. Y uno aconseja a la gente y la gente no coge consejo. Entonces, cuando uno ve las consecuencias de no coger el consejo, uno dice, mira. Y yo lo he visto pasar tantas veces. ¿A cuántas personas yo no le he dicho, mira, esto no te conviene? Esa persona no te conviene. A ver, pero... Ok, go ahead. Es como el que me dice a mí, si usted viene donde mí a decirme que Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar calladito, aunque yo vea que va a arrancar abajo. Yo voy a esperar que te des contra la piedra. A Dios y Dios no te dijo. Sí, porque cuando alguien te viene y te dice, Dios me dijo, pues ya te está diciendo, pues si Dios te dijo, ¿qué puedo decir yo? Yo no puedo ir por encima de lo que Dios dice. Pero tenemos mucha gente que dice, Dios me dijo, Dios me mostró. Y a lo mejor es la carne, la chuleta, la pasión, la que lo está dirigiendo. Dios me dijo que sé. ¿Sí? Pues si Dios te dijo que sé, Dios no te va a tirar a como dicen por ahí vulgarmente, a mondongo. ¿Mm? Se lo advierto, nunca me diga a mí, Dios me dijo, si va a venir a pedir consejo. Porque yo me voy a quedar callado aunque yo sepa que vas arranca abajo, aunque vas en reversa. Yo te voy a decir, bueno, si yo te digo, pues sigue para adelante. Hello. O tú oyes a Dios, o oyes a tus deseos o tu concupiscencia. O el diablo. Pero para oír a Dios hay que conversar con Él y vivir para Él. Y esto es mucho más serio de lo que nosotros algunas veces nos creemos. Creemos que el Evangelio nosotros lo podemos acomodar a nuestras vidas. Y no es así. Nosotros tenemos que acomodarnos a la palabra de Dios. Lo peor que puede hacer un cristiano es decir, sí, la Biblia dice eso, pero yo creo. Entonces sí quiere decir que lo que tú crees va por encima de lo que Dios dice. Bueno, si eso es lo que tú crees, pues vive como te dé la gana. Muchos cristianos tienen un evangelio privado. Y hasta algunos lo dicen, yo vivo el evangelio a mi modo. A mí ningún pastor me tiene que venir a mí a decir nada, porque yo vivo el evangelio a mi modo. Pero eso es bien peligroso. Proverbios capítulo 15, verso 32 dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene que entendimiento. La persona que no escucha, que no coge consejo, que no se deja disciplinar, es una persona que menosprecia a su alma. No quiere crecer. Para que usted pueda crecer, usted tiene que aprender a escuchar, a ser un discípulo y ponerle en práctica lo que se le enseña. Usted no puede hacer un cristianismo acomodado a su vida, a sus deseos, a sus caprichos. Porque ya eso se convierte en una vida religiosa. ¿Sí o no? Y eso trae consecuencias. Todo aquello que tú siembres, a su tiempo lo segarás. Si tú siembras para la carne, de la carne segarás corrupción. Si siembras para el Espíritu, del Espíritu segarás vida eterna. Y tenemos mucha gente dentro de las iglesias sembrando para su carne. Hay gente que le quiere servir a Dios condicionalmente. Si tú me complaces, si tú me suples, si tú me das, yo te sirvo. Eso es peligroso. Porque a Dios tú no le puedes ir con esos cuentos. Hasta que una persona no reconozca a Dios como es, con lo que Él es, Dios Todopoderoso, no puede comenzar a ser discípulo de Él. Hay palabras fuertes en la Escritura que tenemos que tener en cuenta. Búsquese Lucas capítulo 14. Esto que vas a leer ahora es doctrina de Jesús. Me avisa cuando estén ahí, porque quiero que usted lo lea. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice ahí? Perdóneme. 14:25. Estamos. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, ajá, ese era Jesús el diplomático, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Hay unas condiciones ahí. No es venir a la iglesia un domingo ahí y cantarlo. Yo te alabo de corazón y hago lo que me da la gana y yo trabajo. No, 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 eso no es así. Jesús demanda mucho más que eso. Y ahí cuando está diciendo de aborrecer, no está diciendo que tú cojas a tu familia y la odies o sientas desprecio por ellos. Eso no fue lo que quiso decir. Lo que quiso decir es que no puedes poner a ninguna de esas cosas primero que Él. Tenemos mucha gente que ponen cualquier cosa primero que Dios. Pone su trabajo, pone su esto, su lo otro, su familia, su esto, que su lo otro, y lo que sobre te lo doy. Y aún dice su propia vida. Nosotros vivimos en una libertad que nos permite estar en esta mañana aquí sin que nadie nos estorbe, sin que nadie nos moleste. ¿Verdad que sí? No en todo lugar del mundo se puede hacer lo que estamos haciendo aquí en esta mañana. Hay lugares en Nigeria donde cogen los cristianos y hasta le pegan fuego con tu iglesia. ¿Te has visto la foto, verdad? Sin número de cristianos achicharrados, apedreados, a machetazo. Ahí hay que ser cristiano. Ahí para hacer, ahí verdaderamente se muestra de que esa gente son cristianos, porque están sentenciados a muerte, a persecución, a cárceles y a un sinnúmero de cosas más. Y hoy tenemos cristianos que si le cogen un asiento se ofenden. Dito. Si el pastor dice cualquier cosita dura, no vengo más, no vengas más. Va a caer un canto a mí. El que te va a perjudicar eres tú. Y no crean que estoy hablando de ser insensible, pero Jesús, yo estoy seguro que te diría lo mismo. Porque Jesús no andaba amamantando a la gente. Porque cuando tú amamantas a la gente y te acomodas a ellos, no cambian. Y en esto hay demanda cambios. Demanda disciplina, que te disciplines a vivir como Dios quiere que tú vivas. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Tenemos muchos cristianos indisciplinados que no se acomodan a Dios, quieren acomodar a Dios a ellos. Y hay algunos que son tan descarados. Dios sabe. Dios sabe que eres un sinvergüenza. Eso es lo que Dios sabe. Hello. Son gente que quieren acomodar a Dios a su. Y algunos andan buscando una iglesia que se acomode a ellos. Aquí se puede hacer esto y se puede hacer lo otro. Y a mí no me pregunte, pregúntale a la Biblia. Eso es como cuando yo veo a un cristiano que, y se puede beber. Yo digo, ese no ha nacido de nuevo. Cuando usted tiene un encuentro con Jesucristo, a usted no le importa dejar lo que sea. Cuando usted lo tiene primero en su vida, a usted no le importa dejar lo que sea. Ahora, cuando usted quiere condicionar a Dios a su capricho, no, no, pero si me dice que no puedo dejar de darme el palo, pues no voy más. No sé qué, hay gente que yo lo he visto así. ¿Y se puede bailar? ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Irte a bailar? Vete a bailar. ¿Tú quieres beber? Vete a beber. Pero ¿y se puede de vez en cuando una chillita? Haz lo que te dé la gana. Una persona espiritual no hace esas preguntas. Un carnal sí lo hace. Porque lo que tiene su corazón es en eso. No tiene el corazón en Cristo. El que tiene el corazón en Cristo te dice, mira, aquí yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras, dejo lo que sea, pero te voy a servir. Y no me importa la persecución, no me importa que me metan preso, no me importa que me traten de matar, yo te sigo a ti. Eso es un verdadero cristiano. Los demás son wichihuachi. Pero eso es la mayoría de los cristianos que tenemos sentados en la iglesia son de esa calaña. De que quieren que Dios se acomode a ellos. Y eso es peligroso. Porque usted tiene un enemigo que está esperando una oportunidad para matarlo, robarlo y destruirlo. Y si usted le da lugar, usted le da lugar. Dios está neutral. Dios nos dejó esto para que nos dejáramos llevar por esto. Este es nuestro manual. Este es nuestro espejo. Si no nos dejamos disciplinar por lo que dice aquí, eso trae consecuencias. Eso tiene su consecuencia. Tenemos que dejarnos llevar por lo que Dios dice, no por lo que nosotros creemos. Búsquese en Juan capítulo 8 y verso 31. Jesús cuando predicó y le dijo a sus discípulos, id y hacer creyentes a toda criatura. ¿Eso fue lo que dijo? Id y hacer creyentes a toda criatura. Que crean en mi promesa, que crean en que yo suplo todas sus necesidades. Eso nada más. Eso no fue. Jesús dijo, id y hacer discípulos a las naciones y que guarden todo lo que yo he dicho. Acabamos de leer de que si no aborrece todo, fíjate que te puso todas las cosas que más cerca uno tiene, que es la familia. Los hijos, faltó incluir los nietos. Y los tataranietos, no, hay tataranietos, no son tatarabuelos. Y vuelvo y le digo, cuando él dice aborrecer, no está diciendo que los odie, no, pero primero es Dios. Estamos ahí en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, está hablando a los que habían creído en él. Y hay una versión que dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que para uno ser un discípulo tiene que permanecer, ¿dónde? En la palabra. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Quiere decir que para poder llegar a lograr conocer la verdad, uno tiene que permanecer en la palabra, que es la verdad. La verdad no hace libre a nadie. Y no me estoy contradiciendo. Es conocer la verdad. Cuando habla de conocer, está hablando de una revelación interna en el espíritu. cuando algo es tuyo, que nadie te lo puede robar. Ni circunstancias, nada en la vida te lo puede robar porque es tuyo. Como yo siempre les he enseñado, su nombre nadie se lo puede robar a menos que no le afecte en el cerebro. Pero nadie le puede decir a usted que usted no se, que usted se llama de otro nombre que, diferente al que usted tiene. ¿Verdad que no? Nadie le puede convencer a usted de que usted se llama de otro nombre. Le pueden hacer dudar de su mamá, de su papá, de su procedencia. Alguien te puede venir a decir, mira, tú sabes una cosa, tu mamá verdaderamente no es tu mamá. O tu papá no es tu papá. ¿Mm? Y te puede traer dudas. Pero ¿cómo que no es mi papá si él me crió? ¿Por qué me dice eso ahora? No, tu papá es el lechero. Y te puede, ¿verdad que te puede hacer dudar? Pero que te digan a ti que tú no te llamas como te llamas, no te pueden hacer dudar. Porque eso es una revelación interna en tu espíritu que es tuyo. ¿Cuántos me están siguiendo? Cuando Jesús habla aquí de conocer la verdad, es cuando la verdad se hace tuya, es tu verdad. Yo puedo predicar algo ahí a ustedes que sea mi verdad, pero hasta que usted no la internalice en su espíritu, es mi verdad, pero todavía no es su verdad. Por eso es que hay algunos que creen la palabra de Dios en una área y reciben el beneficio y otros no lo logran. Voy a poner un ejemplo. Hay personas, cristianos, que cuando se enferman o le viene o tienen cualquier enfermedad, no logran recibir su sanidad porque no tienen revelada la palabra de Dios en sus corazones. Saben que Dios sana, pero no están convencidos de que Dios lo va a sanar a ellos. Sabes que tú puedes creer que Dios sana, pero sana fulano, sana, y oyes testimonio. Sí, pero eso pasa, pero conmigo no. ¿Y cómo yo sé eso? Por lo que hablan. Creí, por lo cual hablé. Tú siempre hablas lo que crees. Y cuando yo oigo gente hablando dudas, es porque la palabra no ha penetrado en su corazón. Cuando yo veo a la gente que se pone nerviosa cuando el doctor le dice cualquier cosa, es porque la palabra no está penetrada en su corazón. Cuando está en su corazón revelada, sale por su boca. ¿Es así? Pero tenemos mucha gente. Mire, tenemos gente en la iglesia. Y me perdona si hay alguna persona aquí que no tiene ni Biblia. ¡Ay, santo! Y aman a Dios, pero no tienen su palabra. Tú lo que tienes es una fantasía en tu cabeza. Tú no puedes separar a Dios de este libro. Este libro para ti es lo que tienes. Aquí está su palabra. Cuando tú honras esto, Dios honra su palabra. ¿Mm? Si tú tienes en poco su palabra, por eso que dice, si permanecieres en mí y mis palabras permanecieran en vosotros, que dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero si esto no permanece en ti, y tenemos un número de cristianos que no tienen ni Biblia, pero son cristianos porque son cristianos religiosos. A la hora de la verdad, no tienen fe para nada, porque son cristianos religiosos. Si tú no aprendes a apreciar lo que está aquí, te vas a buscar muchos problemas. ¿Mm? Esas son palabras que alguna vez suenan duras, pero es la verdad. Yo cuando veo a un cristiano que no le da importancia a la palabra, dije, este es un religioso. No le escudriña, no le interesa lo que dice ahí. Se conoce todos los artistas mexicanos, esos que salen en el Canal 11. Todos los bochinches del Gordo y la Flaca. ¿Mm? Y de Nancy Álvarez, todo eso lo saben y se goza. Pero de aquí, lo que oyen, Esa es la condición de muchos cristianos. El pastor, usted es bien duro. Es que tengo que ser duro contigo. Te tengo que decir la verdad. Porque entonces un día apareces por ahí todo fastidiado y quieres un milagrito. ¿Verdad? Ay, pastor, ore por mí. Me dijeron que me encontraron una mancha en un pulmón. Me encontraron esto, me encontraron lo otro. ¿Así? ¿Y qué tú crees? Ore, 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 ore. Mantengan, hay algunos que te dicen, no me suelte de su oración. Y ellos están viendo ahí televisión. Y uno acá, ese que como me quieren tratar a mí como si fuera, como tratan a Dios. Que te llamo cuando te necesito. Mientras tanto, no quiero ni hablar contigo. Estoy muy ocupado. Cuando te necesito y estén aprieto, voy a clamar a ti. Pero cuando me sienta bien. Yo le voy a preguntar, ¿qué usted se haría si ahora mismo le dan $1,000,000? Se me fueron, ¿dónde están? En Europa, en Francia. Tan lejos se me fueron. Pastor, no voy para la iglesia, estoy brillando el carro. Estoy haciendo esto otro. Estoy arreglando el jardín. Arregla el jardín de tu alma, que ese es el que necesita tener al día. Pero tú te crees, yo le voy a decir una cosa. Si a cada uno de ustedes le dieran $1,000,000, el domingo yo tengo que dar la mejor servicio con 5, 10 o 12. Muchos de ustedes desaparecen. Lo primero que hacen es pensar en un pasaje. No piensan en el diezmo, piensan en un pasaje. Ay, de verdad. Sin recibir $1,000,000, algunos se desaparecen, que será $1,000,000. Era como un hermano que venía, un muchacho que iba, venía a la iglesia. Y mientras no tenía carro, venía en pon y eso. Venía a la iglesia. Y el pastor, el copastor le regaló un carro. ¿Dónde está él? Yo no he visto más. La bendición lo echó a perder. Hay gente que son así. La bendición lo echaría a perder. La necesidad es lo único que lo acerca a Dios. Pero si estuviesen todos $1,000,000 que puedo invadirme mi. No, espérate, chacho, este domingo voy. Déjame para qué parador voy. Déjame para qué. Y no es malo eso, no me vaya a. No. Y este domingo voy para Oaxaca, el otro voy para allá, para el Yunque, el otro voy para esto, y hacen planes y se olvidaron del Señor. ¿De que los hay? Los hay. Por eso es que hay algunos que Dios los tiene que tener con contagota, porque si le da una gotita de más, se echan a perder, porque no están preparados, no han sido discipulados. Tú tienes que aprender a servirle a Dios en las buenas y en las malas. Cuando todo te va bien y cuando todo te va, si algo te va mal, también. Porque el discípulo aprende de su maestro y lo practica. Mira cómo dice otra versión, la Biblia ampliada, mira cómo dice. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, aferrados a mis enseñanzas y viven de acuerdo con ello, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero dice, aferrados a eso. Esto no es religión. Muchos de ustedes vinieron de la religión y se acomodaron a la religión. Esto no es religión, esto es vida, el Evangelio es vida. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos ir a ser discípulos, no le dijo a ser creyente solamente. En Mateo capítulo 18, verso 19 dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden lo que ellos quieran. Mire a ver si lo encuentra, 18, 19. 28. ¿Yo dije 18? Cosa más grande. 28, 19. Quiero que lo leas para que no creas que yo me estoy inventando las cosas. Yo se los advertí que el mensaje de hoy era un mensaje directamente a tu conciencia. Estos son los mensajes que muchos cristianos no les gusta oír, porque esto es, nos pone un espejo y ahí nos vemos, y vemos, nos vemos tales como somos. Dice: por tanto, ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden, ¿qué? Todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es mi encomienda. Hacer discípulos y enseñarle a la gente que guarden todo lo que la palabra demanda de que tenemos que guardar. Dios no nos llamó a nosotros a hacer una confraternidad. Que nos sintamos bien, que nos gozamos bien, que bailemos. Y ¡ay, regocijo! ¡Ay, qué gozo! Yo siento un gozo en mi alma, aunque el alma esté vacía y hueca. No, no, no. Todas esas cosas tienen su lugar. Hay momentos de cantar, hay momentos de divertirse, pero tenemos que vivir vidas. ¿Amén? No eres discípulo hasta que no practicas la palabra de Dios. Puede ser religioso. El religioso no tiene ninguna garantía de recibir de parte de Dios lo que tiene que vivir. Tú puedes vivir toda la vida religioso. Yo no estoy hablando de salvación, estoy hablando de ser un verdadero discípulo. Usted puede estar todo el tiempo siendo un religioso, viviendo, cogiendo cantazos de todos lados. Pero para ser un verdadero discípulo, tú tienes que vivir la palabra. Y para vivir la palabra, tú tienes que ponerla en un lugar en tu vida. No salir de aquí hasta el próximo domingo y no interesarme más en ella. Eso no es vida. Por aquí, es que Dios te habla. Hay gente que anda buscando una palabra profética, pero mira, tenemos una palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Ay, yo estoy buscando que alguien me hable, que venga un profeta y me diga, y me profetice, y me diga mi futuro. Vete a donde guarda el mercado. ¿Eso es lo que tú quieres? Porque hay gente que tiene la mentalidad de esa, ¿sí? En la iglesia. De buscar un vidente que me diga el futuro. Que me profetice, que me diga, así te dice el Señor, veo dinero entrando por tus ventanas, veo un carro de lujo en tu marquesina, ay santo, lo recibo, veo un yate allá en La Verde, ay santo, sí, sí, veo que tienes que ir a predicar a África, ay no, eso no, reprendo, ato, paralizo. Así te dice el Señor, tienes que diezmar. ¡Ay, reprendo! Para eso reprende, pero cuando tienes una necesidad, quiere que Dios te la supla. ¿Ah? El que siembra escasamente, escasamente segará. Eso es ley. Eso no se lo inventaron los pastores. Hay gente que no se pone ni pálido, ni estando enfermo se ponen pálido. Porque no creen ni en la luz eléctrica. Vienen a la iglesia, pero no creen ni en la luz eléctrica, aunque se estén electrocutando. Lamentablemente. Por eso, por los frutos, os conoceréis. No dice porque vengan a la iglesia, porque alaben, porque levanten las manos, porque se gemillen. Ay, qué espiritual esa persona. Míralo en la calle a ver si es espiritual. Mira a ver si es espiritual con la esposa. Mira a ver si es espiritual con el esposo. Ay, santo. Pastor. Preaching. Mira a ver si es espiritual en sus negocios. ¿No? Que tenemos gente más chanchulleros en las iglesias que el diablo. El diablo es más honrado que ellos. Le hacen una trampa a cualquiera. Le meten una mentira a cualquiera por tratar de tomar ventaja. Pero vienen a la iglesia y se gemillan y se creen. Te amo de corazón. Yo te alabo. ¿Está gustando el mensaje de esta mañana? Amén. Como quiera que sea, yo voy a seguir. Eso lo digo por el bien tuyo. Yo busco gente genuina, gente íntegra. No de esos que le dan un cambio mal dado y dicen que Dios lo está bendiciendo. Dan un billete de 5 y le dan un cambio de un billete de 20. ¡Ay, santo! Dios me está proveyendo. No. Entrega eso, que eso no es tuyo. No venga a decir que Dios te está bendiciendo. Sí, porque rápido lo espiritualizan. ¡Ay, la bendición llegó! Y aquí se va a descuadrar, ¿verdad? Y tú acá diciendo que la bendición te llegó porque te dieron un cambio de más. Papá, Dios ve todo eso. No se crean que Dios es miope y es ciego. No, Dios no usa lente, por favor. El hombre se conoce por su integridad, por lo que es. Tú eres lo que es fuera de aquí. Aquí yo no te puedo conocer como debo conocerte. Aquí te agemilla, canta y entras en la dinámica y en la liturgia y tú lo ves. Pero en tu casa, si yo tuviese una cámara en su casa, pues mira, no te pongas, no importa. La cámara que yo te pueda poner en tu casa, eso no importa. Aquel sí que te ve todos tus movimientos, todo lo que haces y todo lo que... Yo te puedo ver en malos pasos, ¿y qué voy a hacer? Yo no soy dueño tuyo. Yo te puedo alertar, te puedo dar un consejo y tú puedes escupirme con el consejo para atrás. ¿Qué yo puedo hacer? Nada, pues, porque yo no tengo autoridad sobre ti. La vida es así. ¿Ok? Tú puedes ser religioso toda tu vida y nunca llegar a ser discípulo. Puedes venir a la iglesia toda tu vida y nunca ajustarte a la palabra de Dios. Yo he conocido gente que mientras más tiempo tienen en el evangelio, menos discípulos son. Son malos para disciplinar. No cogen consejo, no cogen disciplina, no cogen corrección. Porque yo se creen, y yo tengo 40 años en el evangelio, ¿cómo va a venir tú a mí con así? Pero demuéstrame lo que tienes 40 años verdadero. Porque estás actuando como un impío. Hello. Los años no es lo que te hace cristiano. Es tu vida.
Con un mensaje de fe, Señor, y esperanza y restauración.
Tu testimonio.
Que cambiará tu vida. La Iglesia La Familia de la Fe presentó su programa Edificando en la Palabra con el pastor Pedro Coto. Si este programa ha sido de bendición a su vida y desea una copia del mismo, solicítela escribiendo al apartado 9323, Bayamón, Puerto Rico, 00960.